La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Iñaki Gil. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, os queda capacidad de sorpresa, no lo sé, ante las peculiaridades que estamos viendo en las acciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Si os parece, vamos a empezar, pues por lo último, ¿no? Por hoy. En el Reino Unido y el desplante a la primera ministra Theresa May. Javier.
Pues yo lo que no concibo es que el señor presidente de los Estados Unidos vaya a tener un encuentro, aunque luego él ha dicho que no la ha criticado.
Claro, porque lo último no es el desplante, lo último es que se ha retractado.
Se ha retractado y que Theresa May es una estupenda primera ministra, pero de entrada tú te despiertas, además con el periódico de su amigo, de Murdoch, con The Sun, diciendo que Theresa May lo estaba haciendo muy mal con el tema del Brexit y que Boris Johnson sería un estupendo primer ministro, y luego te vas a ver con ella. Yo, si fuera ella, diría, oye, no tengo nada que hablar contigo.
Por lo menos hazlo después, ¿no?
Si piensas eso de mí, ¿no? Pero bueno, es una cuestión del señor Trump, es una forma de ser, que bueno, luego ya hablaremos de cómo ha dinamitado la cumbre de la OTAN, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que capacidad de sorpresa es algo que un periodista nunca puede perder, pero... Claro. Pero la verdad es que el presidente de Estados Unidos está saliéndose de todo baremo, ¿no? Es realmente inusitado llegar a un país y poner a parir al primer ministro con el que te vas a... en un tema de más capital, sí. En el periódico de máxima audiencia. Sí. Pero, en fin, luego al día siguiente, hoy viernes lo ha arreglado y ha dicho que van a tener una relación muy especial y demás, pero vamos, yo creo que el daño está hecho. Le ha puesto una bomba a la negociación y a un punto que es capital para Theresa May, que es que la población acepte el Brexit blando que ella intenta negociar con la Unión Europea, que esa es otra, como solución. Es decir, que esto tiene su cosa.
Sí, más allá de las críticas de Trump, la verdad es que la cuestión del Brexit es un quebradero de cabeza, sobre todo para el gobierno británico.
Sí, porque se han dado cuenta de que cuando han hecho los números y han puesto realmente, han abierto las tripas de lo que representa, las consecuencias del Brexit, pues son pues bastante desastrosas, no ya solo a nivel económico, que por supuesto cuando tú ves en lo que es la relación, lo que son las exportaciones, lo que es la City con el tema financiero, etcétera, etcétera, más allá de la circulación de personas, la inmigración, que son los, o que las leyes de Bruselas prevalezcan sobre las británicas, pues claro, es un desastre. Y entonces Brexit duro, Brexit blando, pues ahora la señora May, que dijo eso de Brexit es Brexit, pues ahora tiene que hacer una componenda y no es fácil, claro.
El Brexit se estudiará en las facultades de políticas como uno de los máximos errores que unos dirigentes han podido cometer, concretamente James Cameron, de cómo convocar un referéndum sobre una cuestión compleja con una pregunta sencilla, de cómo la campaña se dejó arrastrar por conservadores como Boris Johnson, que dimitió la semana pasada, con argumentos absolutamente falaces, como que tendrían mucho más dinero para la seguridad social británica, y de cómo la gente votó con las tripas para rechazar, en definitiva, a Londres, al poder, a Bruselas, a lo tal. Y cómo eso es perjudicial fundamentalmente para la gente más humilde. Entonces, todo lo que está ahora pergeñándome y es cómo decirle a la gente que ha votado el Brexit que un Brexit, lo menos Brexit posible, es la mejor solución. Entonces, hay que tener mucho valor, claro. Claro,
pero... Y además, Iñaki, con la fractura social. Porque claro, los padres y abuelos son los que se llevaron más del corazón, del imperio y ese tipo de argumentos, mientras que los jóvenes, que están ya más en un mundo global, nuevas tecnologías, internet y tal, se dan cuenta de que formar parte de la Unión Europea les hace mucho más competitivos, más productivos y les da muchos más horizontes en su vida, ¿no?
Sí, pero los jóvenes votaron poco y esta es una lección para muchos.
Claro.
Es
decir, hay que implicarse, ¿no?
Hay que implicarse. Y votaron poco porque la fecha que eligió Cameron, el entonces primer ministro, para las elecciones coincidía con el arranque de las vacaciones en las universidades, con lo cual la gente tenía que empadronarse en un sitio en el que no estaba, en fin, un lío. Pero en cualquier caso, los que no votaron ahora lloran, así que esto, para otras circunstancias, quede como
sea. Fíjate, yo no descartaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Iñaki, que hubiera que hicieran caer a la señora May y que hubiera elecciones anticipadas donde ya los partidos, sobre todo un ala de los conservadores, pudiera introducir quizá un segundo referéndum, aunque los expertos dicen que es muy 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 difícil, pero yo creo que ahora mismo en la sociedad británica está poco a poco ganando mucho peso la necesidad de un segundo referéndum para evitar esta situación.
Bueno, Trump ha llegado, decías, Iñaki.
Yo eso del segundo referéndum no,
ya sé que es complicado, pero yo no
lo
descartaría.
Yo creo que las fuerzas vivas y el establishment quieren que siga Theresa May, que es el mal menor. Ella, que cualquier otra experiencia va a ser muy complicada, porque una vez que llamas a votar, ¿quién te garantiza que no vas a tener otro primer ministro peor?
Ya, sí. Claro, otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Dice el dicho. Bueno, os decía que Trump ha llegado a Londres procedente de Bruselas, ha habido cumbre de la OTAN esta semana, también ahí ha liado un poco de las suyas el presidente norteamericano. ¿Pensáis que ahora la organización de la Alianza Atlántica es mejor, como dice Trump? Iñaki.
Pues la verdad, no sé en qué es mejor que antes. O sea, es verdad que es más sofisticada, pero y se ha ido transformando con el correr de los tiempos, pero toda la polémica que ha organizado, puesta en contexto, es Trump tiene parte de razón, porque es exigible que es normal que exija a los europeos mayor contribución a la defensa, es decir, más gasto presupuestario, y en cambio la pierde por las formas, ¿no? Yo creo que es una partida de imagen pública de decir, si queréis que haya un buen acuerdo comercial, vais a tener que pagar más por la defensa. Y si no, no os quedáis sin acuerdo comercial. Es una partida en dos meses, por lo menos.
Esa estrategia de palo y zanahoria, y además yo soy aquí el más grande y el más estupendo y hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana e interrumpo las discusiones de la reunión, como ocurrió que estaban con los ucranianos y con los armenios, y de repente interrumpió y se puso a hablar de presupuesto y tenéis que pagar más y estáis beneficiándoos de lo que paga Estados Unidos, etcétera, etcétera. Creo que no es forma política de, sobre todo, de respetar a unos aliados. En cualquier caso, lo que dice Iñaki, es verdad que los europeos nos tenemos que comprometer bastante más en nuestra defensa, ¿no?
Bueno, es que en la última cumbre de la OTAN en la que estuvo el presidente Obama ya se acordó que las naciones europeas gastaran el 2% de su presupuesto en defensa. De momento hay 6 naciones que gastan el 2%, el Reino Unido entre ellas y Alemania casi. España está lejísimos, no llegamos al 1%. Entonces, claro, parece un poquito de cachondeo que una vez acordado nosotros digamos, bueno, ese es el objetivo y ya llegaremos en el año 22, ¿no? Entonces, claro.
Pero salió Trump diciendo, no, pues ahora el 4%,
claro,
que es lo que es lo que me gasto yo.
Es su estrategia en todas las negociaciones. Lo primero, dar una gran patada en la mesa y tirarla.
Bueno,
pasó con Corea del Norte, que al principio parecía que iba a bombardear, estábamos todos preocupados, y luego se sentó con el gordito Kim. Veremos esto cómo funciona y cómo acaban las negociaciones del acuerdo comercial, que eso sí que son habichuelas.
Bueno, claro, ¿a dónde puede llegar o qué pensáis que puede pasar, ¿no?, en esta con esta actitud de Trump hacia los socios europeos? ¿Esto en qué puede desembocar?
Yo creo que hay una actitud electoralista. En noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos donde está en juego el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, y para tener un final de mandato más o menos tranquilo, y sobre todo donde Trump pueda hacer los cambios que está deseando hacer y cambiar todo lo que ha hecho Obama, porque ahí él tiene desde la famosa cena de corresponsales donde Obama le ridiculizó, uh-huh, el odio es total hacia el anterior presidente. Y entonces yo creo que hay un tema electoralista por un lado, por otro es también una respuesta a la iniciativa europea de defensa que dejaba fuera a empresas norteamericanas del fondo que se prevé crear. Y luego, bueno, el ambiente hay que reconocerlo que no es bueno. Hay guerra comercial por la subida de aranceles, está la salida de Trump de los acuerdos contra el cambio climático, acuerdos de París, y luego la salida de los acuerdos nucleares con Irán y con sanciones a empresas que trabajen con el país iraní, pues eso le va a costar muchísimo dinero a las empresas europeas,
¿no? Iñaki, remata.
Trump es un provocador y es una persona difícil, pero el principal problema de los europeos somos los europeos, porque no estamos de acuerdo en casi nada en la Unión Europea, en la defensa. Veremos cómo se salda la cumbre entre Trump y Putin el próximo lunes en Helsinki, que yo creo que va a concederle alguna baza en Crimea que nos va a obligar a bajar la cabeza a los europeos.
Sí, porque además Trump lo que está intentando es La cuestión bilateral. Oye, yo trato contigo, eres España, eres Alemania, eres Reino Unido,
sí, pero es que la esencia de la Unión Europea es otra.
Claro, y la única fuerza de la Unión Europea es la otra, en la palabra, ¿no? Unión, claro. Todos juntos y por separado, como muchos están tratando de hacer ahora, pues vamos peor. Uh-huh. Bueno, no soy optimista con esto.
Bueno, y la cooperación es fundamental, y lo hemos visto además en el rescate de los chavales de Tailandia.
1.500 especialistas de todo el mundo han hecho un trabajo coordinado.
Eso ha sido un ejemplo de que la unión hace la fuerza, ¿no? Exacto. Y que al final todos tenemos experiencias que podemos aportar para afrontar una situación, en este caso, como un rescate que ha sido complicadísimo y del que ha estado pendiente el mundo entero. Gracias a los dos. Iñaki Gil, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buenas noches. Martes, Javier Fernández Arriba, gracias como siempre.
Buenas noches a todos, encantado.